Si somos libres en el corazón, no habrá cadenas hechas por el hombre con fuerza suficiente para sujetarnos. Pero si la mente del oprimido es manipulada, de modo que crea que es inferior, no será capaz de hacer nada para enfrentarse a sus opresores. Bienvenidos, bienvenidas a Tratamiento de Shock. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estás, como ya hemos dicho, en Tratamiento de Shock. Esto es Radio Bronca, el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. ¿Y por qué empezamos la tarde del sábado con una cita de Steve Biko, el militante activista sudafricano asesinado por la policía de Sudáfrica en 1977? Porque empezamos con una banda que descubrí hace un par de años más o menos por casualidad y que básicamente me petó la cabeza cuando les escuché por primera vez, y estos días por casualidad me he tropezado con el disco, un doble LP recopilatorio que recoge la trayectoria de esta banda, National Wake. ¿Y por qué National Wake me parecen tan especiales? Porque esta es ni más ni menos una banda mixta, una banda de razas mixta racialmente en la Sudáfrica de la apartheid de finales de los 70, principios del 81, formada por personas blancas, el que fue el fundador de la banda, Ivan Cadey, y por varias personas de raza negra, los hermanos Gary y Punka Koza, y en principio por Mike Levesi, que era un percusionista frontman, también de origen, creo que era de origen africano, y bueno, más tarde se uniría y habría varios cambios de formación. Sería Mike Levesi y se uniría Steve Money, que era también miembro de Safari Suites, una de las primeras bandas de rock de los años 70 en Sudáfrica. Y bueno, la historia de esta banda, que como podéis comprobar es una mezcla entre Estuches, The Clash, también fue evolucionando, muy influenciada, hay un montón de temas de reggae, influenciados también por Bob Marley, también tenían un montón de influencias del calipso, de la música tradicional africana. Los hermanos Koza venían de grupos de soul funk, que es como una amalgama de estilos con mucha clase y con toda la rabia y la rebeldía del punk rock, porque estos señores ahí eran una, bueno, la definición más exacta que he encontrado de la banda es una banda de punk multirracial en un estado policial fascista. El disco está súper cuidado, hay tanto
súper bonito,
súper, hay un montón como de, contiene canciones de lo que ha sonado de su único LP grabado en 1981, que fue censurado por la policía, pasado a las listas negras y olvidado completamente en el olvido. Así que este grupo, o sea, permaneció un tiempo todavía vivo gracias a esa corriente de intercambio de cassette piratas que había tanto en ese país como en el resto del mundo. O sea, algunas de sus canciones, grabaciones, fueron rolando de casetes en casetes hasta irse sepultados en el olvido, hasta que hace unos años, con motivo de un documental que se grabó sobre el punk en África, alguien por ahí rescató la historia de la banda y contactó con las dos únicas personas, parece ser, de la banda que continúan vivas, que casualmente, y eso dice bastante sobre la sociedad del país en el que se residía la banda, son, como os podéis imaginar ya, las dos personas de raza blanca. Los hermanos Koza, nunca muertos los dos en consecuencias trágicas, como no puede ser de otra manera la vida de una persona de raza negra en la República Sudafricana, no han podido volver a ver que el renovado interés de su banda. Y bueno, el libreto habla un poco, está muy bien porque te contextualiza lo que era, o sea, ser un rebelde en los años finales de los 70, 80 en Sudáfrica, porque claro, o sea, te habla de toda la comunidad como de rockeros, artistas, hippies, politoxicómanos que se reunían a favor, marginados de la sociedad, que se reunían alrededor del sistema, y como cómo sobrevivían en un país donde sí. había como unas leyes raciales completamente ahí, bestias que limitaban el contacto entre las personas de diferente raza. Ya. Entonces se nos ha ocurrido ahí romper una de las normas sagradas no escritas de tratamiento de shock, que es de no preparar nada, y hemos pensado que es como una muy buena oportunidad, ya que para las dos personas que hacemos tratamiento de shock, la música no son solo unos acordes, sino un sentimiento claro. a la que se a través del cual se expresan muchas ideas, y las ideas que desde aquí solemos transmitir son un contexto social, pues aprovechar la oportunidad y hacer como un poco de historia sobre lo que era el mundo en el que estas personas creaban estas canciones.
Sí. Y guay, después de todo esto que has dicho, pues traigo también de mi parte un poco de una retrospectiva también de Sudáfrica, bueno, más el Sudáfrica Central, en la que he encontrado, bueno, hace un tiempo he encontrado un recopilatorio de publicaciones que se había hecho Freedom Press en Inglaterra, en lo que hay un reportaje que se llama White Hopes, que sería la esperanza blanca, y aquí podemos encontrar como un reportaje en lo que comenta la historia de la lucha de Rhodesia del Sur, intentando tener su autonomía en relación a la Unión Sudafricana que presionaba que había la presión desde el gobierno británico, ¿no? Que todavía era una colonia. Pues Rhodesia del Sur era un protectorado de Inglaterra. Y pues la historia más o menos, y lo que ya llevaré enseguida, pues es la lucha de la Rhodesia del Norte y la Rhodesia del Sur, en los que al final de todo se han unido con el país que hoy conocemos como Malawi y que se llamaba en esta época Nyasalandia, ¿no? Y esto hasta el año del 63, pues estos países, ellos sufrían también del mismo apartheid que comentaba Fidel en Sudáfrica y que también era una colonia de un país europeo, ¿no? Pues este reportaje, en lo que comenta Freedom Press en el año de 61, mientras no había hecho esta unión entre Rhodesia del Norte ni Rhodesia del Sur, pero Nyasalandia ya estaba en comunicación con Rhodesia del Sur, comenta que las fuerzas aéreas inglesas presionaban la South African Air Force, que el territorio de Rhodesia del Sur era de interés económico y social de Inglaterra. Y entonces, por cuenta de eso, el alineamiento militar sudafricano hizo una presión bastante fuerte y que tenía intereses de la población blanca que existía ahí. Y entonces, para evitar que Rhodesia del Sur y Rhodesia del Norte hicieran una unión para tener más fuerza y tal, de que serían que ellos se consideraban la población africana autóctona de allá, decían que, bueno, han exigido que hicieran como podría decir, como si fuera como un juicio en lo que las fuerzas, bueno, la Inglaterra y por un lado y por el otro lado la Rhodesia del Sur junto con Rhodesia del Norte exigían que no hicieran parte de la Unión Sudafricana. Y en este juicio, entre comillas, que hicieron, pues habían de 2 millones de africanos que se habían unido para reivindicar esto, solo han tenido lugar para 15 asientos en esta en este juicio. Y de 2.000 europeos en los que se habían, europeos blancos, ¿no? Y también de los que se encontraban ahí en la región de Rhodesia Sur y Rhodesia Norte, de 200.000 han tenido lugar para 50 asientos. Y total, que el resultado de esto, así como que también tiene muchísimas similitudes con la lucha de la igualización de los derechos humanos en el sur de Estados Unidos y también en todo el continente africano, lo que hubo de diferencia en esta región es que la población autóctona africana generó un odio y histeria hacia la minoría blanca que existía. Y lo que me parece curioso justo en esta época, ¿no? Porque en relación a esta historia que os comento, pues lo de Nyasalandia, que también fue un país que al final se ha juntado con ellos, pero luego se separó, fue uno de los que tenía la reivindicación, que ellos reivindicaban el orgullo africano negro. Y pues en homenaje a ellos, que al final lo han logrado, ¿no? Porque al final esta unión que hubo, Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, existe hoy y es lo que conocemos desde octubre de 64 como Zambia de hoy en día. Y en homenaje a ellos, pues he elegido un tema que se llama Nyamensei, de un grupo que se llama, bueno, Ras Michael and the Sons of Negus, que ya hemos escuchado una vez aquí en la radio cuando hicimos el especial de reggae, pero este en especial es un tema que, bueno, es un grupo que rescataba las raíces africanas de los negros esclavos que han sido llevados a fuerza a Jamaica desde el gobierno británico. Y pues este, el Nyabingi, ¿no? Que es este tipo de música que hace referencia a Nyasalandia, pues tiene como relación con el movimiento radical de allá. Y pues vamos a escuchar el cuarto tema de la cara B aquí.
Puedes ir poniéndolo tú, que me acabo de acordar que se me ha quedado algo por también, vale. Poniendo un poco atrás mientras ella pone el disco. Además me acabo de acordar porque tiene un poco de relación con esto que estaba comentando. El tema que hemos puesto de National Wake se llama International News y habla sobre la censura informativa que había en Sudáfrica en aquel momento con respecto a los acontecimientos que se sucedían en el país en aquella época, en la prensa, lo que se decía de lo que pasaba en el país en aquella época, en los medios internacionales y cómo se trataban las informaciones de lo que pasaba allí, tanto como la cortina que había sobre lo, por ejemplo, una de las frases con las que empieza la canción es pusieron una sábana blanca sobre Soweto, como de la participación sudafricana en diferentes conflictos, con los intereses de Sudáfrica, los diferentes conflictos postcoloniales que había en el continente africano en aquel momento.
Sí. Y bueno, para terminar un poco de lo que comentaba, pues he extraído un trocito del texto que he encontrado y comentan que nadie ocupa los colonialistas y ni les responsabiliza por los hechos que han causado a la población autóctona africana y los daños que han causado en su vida y sus costumbres originales. Y tampoco se les condena por sus actos políticos represivos que esclavizó millones de africanos y que fueron económicamente explotados y socialmente marginados. Y en este texto también comentan que después de décadas de leyes blancas, por fin los africanos han tenido un poco de espacio para hacia la justicia racial y también espacio para poder reivindicar su propia lucha en relación a la represión europea que existía en esta época y que sigue existiendo de manera más tierna, pero bastante más severa, porque no se nota tanto cuanto se notaba antes, no era tan no es tan explícito. Total, que vamos a escuchar este tema ahora y a disfrutar un poco de música de otros tiempos.
In his hand, Jah
Rastafari.
How manifold are thy works, O Jah? How excellent is thy name? Out of the mouths of babes and sucklings, thou hast had his strength. Still the enemies and the friends. Jah
Rastafari.
Sí, sonaba Ras Michael.
Michael
y yo voy a seguir aquí con una banda coetánea de los los National Wake. De hecho, esta gente acabo de ver ahí, descubrir por el disco que llegaron a hacer una gira por Sudáfrica juntos, National Wake y Wild Youth. Pero antes, igual ahí más o menos todo el mundo conoce ahí, aunque sea de oídas, la gente más joven que pueda estar escuchando esto, lo que era el apartheid. Pero O sea, aunque no pretendamos ser aquí la linterna de Diógenes, y mis tiempos de estudio de la historia ya pasaron hace tiempo, creo que no está mal como un poco contextualizar todo este en el mundo en el que vivía esta gente.
Sí.
Apartheid en afrikaans, que es el idioma de los descendientes de los antiguos colonos holandeses de Sudáfrica, significa separados o separación. Esta palabra designa las políticas raciales discriminatorias legalizadas por los gobiernos de Sudáfrica entre 1948 y 1992. Arnaud significa que las leyes discriminatorias no existiesen antes, pero en 1948 es cuando gana las elecciones el Partido Nacional Africano y se instaura este régimen, este estado racista, al mismo nivel que el que podría haber estado en su momento la Alemania nazi o la actual Israel, para ser completamente claros. ¿Y por qué decimos estos? Porque al igual que pasa hoy en día en el Estado de Israel, porque muchas veces se cuenta esto como una historia en pasado, pero
sí,
siguen habiendo países con el beneplácito de Occidente donde se mantienen leyes estrictas de separación entre diferentes etnias y sí, discriminación de unas etnias con respecto a las otras, y siendo exactamente como les gusta ser a todos estos medios objetivos, en el Estado de Israel hay unas leyes discriminatorias contra la población palestina similares a las leyes que había en Sudáfrica con discriminación y que separaban a poblaciones blancas, indias, negras y mestizas. En Sudáfrica una de las leyes que había era la prohibición de matrimonios mixtos, las relaciones sexuales. Esto fue todo en lo que en 1948 las leyes que definieron el gobierno de este país.
Exacto.
Separaban a los distintos grupos sociales en medios de transporte, centros sanitarios, lugares de ocio, escuelas, incluso donde zonas de vivir no podían mezclarse ni vivir en los mismos sitios. En el caso de National Wake, los hermanos Koza provenían de los entornos de Soweto, que eran como los barrios, las zonas, ciudades donde habitaba la población negra y donde a día de hoy sigue habiendo esta división en la Sudáfrica de hoy en día. A partir de 1950 se obligaba a vivir en zonas prefijadas a cada uno de los cuatro grupos, algo que se llegó a llamar en el Group Action Act. Aunque sí que es verdad que el término de apartheid tal como tal empieza a aparecer a partir de 1944. Y bueno, además, bueno, Además de todo esto que estamos diciendo, es prácticamente como mucha casualidad también cuando hablaba mi compañera de los diferentes conflictos poscoloniales que había después de la Segunda Guerra, a partir de la Segunda Guerra Mundial en todo el África, que es en 1948 cuando se funda el Estado de Israel. No vamos a decir aquí que la fundación del Estado de Israel sea igual que la fundación del Estado de Sudáfrica.
No, para nada.
Pero sí que es verdad que el Estado de Israel nace cuando los británicos abandonan el protectorado como Palestina. Y si es cierto que sitúan a una población que básicamente no querían en ningún sitio en Europa y deshacerse de algo que había sido un problema de Europa desde hace siglos, como es el problema que había del antisemitismo, también es verdad que ese estado, la formación de ese estado y su permanencia corresponde a unos intereses neocoloniales de Occidente bastante evidentes para controlar todo lo que pasa en la zona de Oriente Medio. Y si Sin explicar esto, no se puede explicar que en esta época, hasta día de hoy, se mantenga como el apoyo tan grande y sea como tan mal vista, claro, la crítica al Estado de Israel. Curiosamente, incluso gran parte de la izquierda alemana, y aquí me voy a meter en un jardín, pero para eso estamos aquí, hay un sector bastante importante que...
Es bastante proteccionista el Estado de Israel.
Sí, que apoya a un Estado que es uno de los principales aliados y clientes militares del Estado alemán, que ellos también rechazan.
Exacto, sí. Pero también esto viene de toda la vergüenza que tienen de la historia alemana y hacia los judíos, y que para ellos es como... intocable el tema, e intocable el rechazo que se pueda ver hacia el Estado de Israel. Pero bueno, es que ya está, es que es bastante claro que por qué existe esto, pero que se olvidan de que realmente el Estado de Israel es uno de los países, bueno, uno de los países que existen hoy en día más opresivos y que viven en y que han creado una guerra hacia otro estado por intereses económicos, pero de odio racial y religioso.
Sí.
Que lo que han hecho a ellos lo están haciendo ahora mismo, pero peor, porque lo que su manera de actuar es una tortura psicológica y continua que existe de hace casi 60 años.
Hay unos paralelismos bastante grandes entre las leyes raciales de la Sudáfrica. Por eso he traído a colación y las leyes que hay tiene el Estado de Israel con respecto a los palestinos.
Exacto.
Eso es una realidad. Los confinan, las listas que hablábamos de separación en determinadas zonas a diferentes grupos raciales, los permisos de trabajo que pueden ser revocados unilateralmente por el gobierno de Israel y que mandan a familias a la más absoluta miseria, las dejan sin ningún método de subsistencia, el control exhaustivo a toda la gente que va a visitar, que pasa esas fronteras, para que si eres adecuado a los parámetros que ellos consideran de aceptación de sus normas, puedes pasar, si no te niegan la entrada. Es claramente un estado,
claro,
ahí no... fuera de más allá de las opiniones que tenga cada uno sobre un montón de cosas, es como A más B, pues...
Sí.
Igual a Z. Y bueno, en esta época en que, por ejemplo, Nelson Mandela, que era el líder del Congreso Nacional Africano, que también sabía como lo encontraré al final, se había afiliado al Partido Comunista Sudafricano. Estos son partes de la historia que se suelen un poco pasar sobre puntillas.
Claro.
Estaba condenado a cadena perpetua. Lo condenaron en 1962 acusado de derrocar al gobierno y sentenciado a prisión de por vida. Se pasó allí 27 años. Una de las razones por las que se le metió en la cárcel, también nos debería llevar a reflexionar sobre algunas cosas que nos vende esta democracia como que son aceptables o no, fue porque hubo un momento que la estrategia que tomó el Congreso Nacional Africano para enfrentarse a este estado racista policial fue, pues, practicar la acción directa, dicho de alguna manera, lo que ellos llaman terrorismo, y montaron como una organización que se llama Un Conto Wesizwe o algo así, Lanza de la Nación, que era como la respuesta que tenía esta gente, fue pues a armarse y Y bueno, y la respuesta del gobierno fue encerrar a este hombre en cadena perpetua. Luego, yeah. Otra de las cosas también que se habla en este, hablan National Wake y todos estos grupos, estás también pendiente siempre por ahí, es la cuestión de Soweto. Que, o sea, lo voy a citar porque es algo que sale como muy bastante, que es como en 1974 el gobierno sudafricano saca un decreto por el que se impone el estudio del Afrikaner en las escuelas del país. El Afrikaner, el idioma mayoritario entre la minoría blanca. Era un idioma mayoritario entre una minoría, o sea, entonces se les obligaba a todo el mundo, a una sí. mayoría, a estudiar esto. Uh-huh. Los estudiantes negros se opusieron bajo el sabio argumento que aunque lo aprendiesen seguirían siendo igualmente discriminados, entonces les daba exactamente igual saberlo o no, no había como alguna diferencia. Uh-huh. Y se empezaron a organizar. Y en el 76, en el 30 de abril, la primavera, empezaron a haber manifestaciones de en Soweto, que era como el distrito de donde vivía la mayor parte de la población de raza negra, empezaron a salir a la calle los estudiantes para protestar. Empezaron a recibir el apoyo de todas estas organizaciones de lucha de los derechos civiles, entonces la lucha se fue amplificando y convirtiéndose en algo así como una protesta contra el estado contra el gobierno y el apartheid. Entonces el 16 de junio entre 10.000 y 20.000 personas salen a la calle. La manifestación empieza a ser reprimida lanzando la policía a perros a los manifestantes. Los manifestantes pues responden y la policía habían sido armadas con armas de fuego real. Entonces empezaron a disparar a la gente y se calcula que mataron como 1 millón de personas en esta matanza.
¿Cuánto?
Un millar de personas murieron en la matanza, en la represión de estas manifestaciones. Este es el contexto social en el que surgen todas este tipo de bandas. De hecho, ellos al hablan explícitamente de todas las sensaciones que les habían obligado, de la inspiración de ver a los estudiantes en las calles, que les había un poco como empujado a, de alguna manera, a rebelarse de la situación, y porque claro, esta gente, o sea, simplemente por ir a ensayar les podían tener registros de la policía y ser detenidos. Cuando hablamos de ser claro. difícil ser punk en los 80 en cualquier país de Occidente, incluso sea de los países socialistas, yo creo que esta gente era como otro
lo tenían
nivel
bastante más jodido.
Sí. De hecho, y voy así un poco intentando para que no quede muy disperso, unir cosas, como decía antes, Well Youth y National Wake se plantearon hacer una gira juntos por Sudáfrica, y es muy curioso, el libreto del LP sale con una reproducción, que está guay que lo hayan ahí guardado hasta ahora, de el telegrama que les mandó el gobierno de Pretoria prohibiéndoles tocar en la ciudad de Pretoria porque está prohibido que dos bandas, una banda con
negros
y blancos juntos tocasen juntos en el mismo espacio, y un público de blancos y negros estuviesen juntos en el mismo espacio viendo un conjunto de música, un concierto de música, algo que nos parece tan sumamente sencillo, anodino y desprovisto de ningún tipo de peligro.
Bueno, más o menos, porque mismo cuando lo vemos ahí en día es muy difícil encontrar un espacio en lo que blancos y negros lo comparten a menudo, o sea, mirando aquí en Europa,
sí.
Pues esto no existe, o sea, el punk mismo aquí que vivimos y que conocemos, pues en Europa en especial, yo no veo mucha mezcla racial, porque, bueno, no sé.
Pero una cosa es que podemos, un debate muy interesante, hablar de esto, de cómo hablamos aquí de todas estas cosas, pero hay un montón de algo que señalas que es como muy evidente, y otra cosa que es más donde me estaba fijando yo,
claro,
que prohibiesen a dos grupos de personas, sean de una raza o sean rubios o pelirrojos, estar juntos, o yo qué sé, o de Horta y Poblenou, ahí estar juntos en un mismo espacio, que era un poco lo que planteaban este tipo de leyes.
Claro, yo lo entiendo totalmente, y creo que el planteamiento que dices tú, pues es bastante, bueno, no sé, es como algo que lo impone desde el gobierno y que se impone desde una política racial severa, pero yo creo que también como, o sea, como también yendo hacia otro lado también, ¿no? Pero yo creo que es bastante perverso cuando pensamos que mismo cuando no hay ninguna ley que nos diga en qué espacios que compartimos sea solamente para blancos y que sea sola, y que personas que tienen diferencias de color, que diferencias de color que, bueno, que hay, pues no, los espacios de punk en los que se consideramos políticos no sean espacios invitativos para otros tipos de personas. Y bueno, no sé, que es algo, bueno, es algo que podemos ir más podemos reflexionar bastante así,
sí.
Pero yo creo que es como, bueno, no sé.
Claro, desde mi punto de vista de blanco europeo,
sí,
privilegiado y de raza masculina, o sea, de raza y sí, de sexo masculino, pues probablemente tienes razón. Y también especular como esto me cuesta un poco. Lo que está muy evidente que hay una serie de diferencias, yo creo, en lo sociales,
sí,
de contexto social, que es un, como tú bien decías, más perverso todavía,
claro,
que responden a estas limitaciones. Y por otro lado, el punk no deja de ser un entorno básicamente de gente de clase media.
Sí.
O que proviene, no proviene de clases menos privilegiadas.
Sí, sí.
Entonces, eso puede ser una explicación de por qué yo no sé, o sea, tengo la duda si afirmar de que no es invitativo o más bien no resulta interesante, lo cual no sé si es peor todavía que ser invitativo. ¿Por qué no es interesante para gente de otras razas,
sí,
a nivel más, porque no es gente con otras identidades sexuales,
sí,
porque hay como un tipo de personas que no les parece como un método de expresión lo suficientemente interesante como para preocuparse lo más mínimo o sentirse cómodos, cómodas,
claro,
allí?
Claro, claro. Ya, yo estoy... Pues yo creo que tienes bastante razón cuando comentas así de la diferencia de clases que sí que se nota bastante en el punk, sobre todo aquí, se nota mucho. Pero bueno, no sé, es un debate que va muy lejos, pero y sí que a mí me gustaría muchísimo escuchar este grupo que has preparado tú, y que luego si quieres podemos seguir aquí con este debate que me apetece bastante.
So sad, city, it's a land of pain. A tenement has been shoved away. I don't really know what's going on here. It seems like the words of a new art song. So messed up, so messed up, so messed up, so messed up. Hey, Rock City, the dead or alive. It's not a silver line, and you're gonna lie. Looking for me, and I gotta hide. So messed up, so messed up, so messed up, so messed up. So
Así sonaban Wild Youth con este pepinazo de 1979 que han reeditado este single en 2013, creo que es cuando yo los descubrí. Y bueno, mientras sonaban Wild Youth, la juventud salvaje, seguíamos discutiendo sobre esto de este tema que nos ha surgido aquí de las identidades dentro del punk y por qué no resulta interesante para... Y mientras hablábamos, me resulta curioso porque cuando me refería que era como un entorno de personas de clase media, también me sorprendía de cómo ha cambiado cómo ha cambiado esto en los últimos 30 años, porque cuando yo descubrí el punk era básicamente en mi entorno nos llamaba la atención a chicos de clase trabajadora, una clase trabajadora en crisis, porque aquí se estaban empezando ya a desarrollar todos los mecanismos de cómo lo dirá toda la de desindustrialización, de como un capitalismo en crisis, donde nos llegaba esos mensajes porque básicamente éramos una generación que, si bien tuvimos acceso, quienes lo deseamos o más, a la educación, no vayamos a decir que no tuvimos ese acceso a la educación, el resto de día era como un no futuro lo que se nos planteaba o lo que el sistema nos planteaba, claro. en ese momento. Y ahora tengo la sensación de que en un momento económico bastante parecido, el punk tal como nosotros y nosotras lo entendemos no da demasiadas respuestas o no resulta muy atractivo a toda esta juventud, y buscan, nos parezcan más o menos interesantes, buscan otros canales de expresión completamente, claro, diferente, porque... como otros géneros que están surgiendo nuevos.
Claro, y también hay como, por ejemplo, que se nota bastante que igual la música, el punk musicalmente, pues no es más la herramienta que era antes para expresarse políticamente. O sea, sí que hay grupos en los que puedo enumerar aquí, y no solo de España, pero como de otras partes del mundo, que sí que tienen una conciencia política o mismo social en la que necesitan expresarse, y joder, esto hay que valorar también. Pero yo creo que de cierta forma lo que se ha construido y la escala que... No sé, como que el punk ha llegado en un camino en el que tiene un camino, o sea, que está ahí caminando hacia... O sea, que hay siempre proyecciones, o sea, siempre se proyecta algo cuando se toca y tal, y no simplemente por la necesidad de tocar o expresarte. Hay estas ganas de hacerte conocer, de ascender y de ir hacia otros lados y tal, y que tampoco me parece mal, pero yo creo que rompe muchísimo con la esencia rompedora y contracultural que tiene el punk. Y si no logramos esto hoy en día, yo creo que no lo estamos viviendo otra cosa que todavía no tiene nombre. Yo creo que no sé si me hago entender, Fidel, pero
sí. Pero es que no estaba pensando una cosa, que realmente es malo, o sea, igual estamos Igual lo interesante precisamente es dejar que surjan cosas nuevas,
claro.
Cosas interesantes, y si, yo qué sé, si el punk se tiene que morir, pues a la mierda con el, o está muerto ya, pues a la mierda con el punk.
Por sí, mucho que me duela,
no, tampoco doler, yo igual tengo este rollo romántico que me
sigo, yo sí que tengo.
Pero por otro lado, realmente es, igual es hasta bueno, o sea, que pase como todo esto, mientras
¿no?
haya
claro.
gente que tenga cosas interesantes que decir,
que hacer,
el deseo de ser libre, de buscar su libertad y de gritarla y de... pues construir como nuevos caminos, cualquier cosa que sea como interesante y que abra las mentes,
sí.
bienvenida sea.
Claro, y joder, y se me ha ocurrido ahora que lo que dices tú, pues me parece bastante acertado, que realmente tal vez lo que hemos conocido del punk, yo de otra parte del mundo y tú de aquí, y lo poco que conozco de lo que se vive aquí o de lo que se ha vivido, y que hay muy poco de lo que realmente me emociona, pues yo creo que tal vez lo que estamos esperando es que pase algo, y que estamos ahí como también todo el tiempo como criticando y tal, pero claro, la crítica hay que existir, ¿no? Hay que haber crítica para que se pueda construir otras cosas diferentes, pero sí que comparto bastante de lo que comentas de esto de que igual si no es el punk que conocemos y hay que crear una otra cosa que tal vez no tenga un nombre, pues yo acepto esta aventura y acepto también igual conocer otros lados así, y si yo estoy al lado de mis amigos y mis amigas,
claro.
pues encima mejor, ¿sabes? Como que yo creo que, por ejemplo, conocer otros horizontes no tiene mucha más gracia e importancia cuando la puedes compartir con alguien. Y
a mí me está como saliendo como una especie de algo como de autocrítica, y creo que en este programa, o sea, no, también por nuestra tendencia natural, lo que nos gusta, entonces vamos poniendo
sí.
las cosas que nos llegan, tenemos como mucha tendencia a permanentemente estar dándole vueltas sobre el estado del punk o
sí.
de las cosas que nos gustan y que no nos
claro.
gustan del mismo, cuando me resulta como más interesante, me resulta muy interesante, por ejemplo, entrar en discutir esta tarde a partir de un tema completamente diferente como es
sí.
el sobre lo de por qué, o señalar por qué nuestros entornos no son invitativos o interesantes para personas de otras etnias, de otras razas o de otro género. Pero más allá de eso, o sea, igual encuentro a veces como la fijación esta permanente en qué está pasando con el punk como una carretera sin o sea, sí, con un final como bastante que no se continúa,
claro.
con un camino bastante cerrado.
Sí.
Y igual lo interesante es simplemente pues seguir tu camino donde quiera que te lleve, y bueno, toda la gente que te vayas encontrando con él por el camino, lo que te va a continuar aportando.
Claro.
Mi raíz, por ejemplo, es la que es, y a estas alturas ya no difícilmente van a cambiar. Pero en lugar de quedarme en mi esquina protegiendo como
claro.
el tesoro de lo que ha formado la persona que soy,
sí.
igual considero más interesante ver lo que saliendo de aquí, lo que me golpea por ahí.
Ya, y es esto, guau, que joder, que no sé, ¿cómo vamos de tiempo, Fidel?
Malo.
¿Mal? ¿Cuánto tiempo tenemos?
4 minutos.
4 minutos. Pues dejamos esto, este debate para luego. Pongo un tema para acabar, que creo que no durará mucho más que esto.
Sí, porque además ahí, según la puerta que tú has abierto, yo creo que es como algo como para... Hay como una serie de... para continuar en el próximo programa.
Sí, sí, y estará interesante. Pues pues dejo un tema de John Holt, que es uno de mis cantautores jamaicanos preferidos. El tema que vamos a escuchar se llama Alibaba, que es su primer single de 1967. No, creo que es 67, si no me engaño. A ver... 65. Y pues el disco ha sido sacado por, yo creo que no voy aquí a quedarme con todas estas historias ahí de coleccionista y de conocedora de música. El total que vamos a escuchar un disco que lo ha sacado el Andy Smith de Trojan Records, y el tema se llama Alibaba y es una de las pocas personas de reggae que ha sido reconocido en sus principios de carrera. Y siempre ha tenido la connotación, siempre he intentado tratar los temas de la lucha africana en Jamaica y el orgullo negro de allá que hay. Pues el tema se llama Alibaba y a disfrutarlo.
Dream last night was about Alibaba with the 40 thieves. Tom, the piper's son, he was there with me. I rode through a valley with a princess by my side. The duke and the duchess was there to meet me with a smile. Alice was there in Wonderland, staring far away. The three blind mice was there with me to tell the teddy bear the tale. The teddy bear came smiling there with a big smile. The little bo peep has lost her sheep last night. Dream last night about Alibaba with the 40 thieves. Tom, the piper's son, he was there with me. I rode through the valley with a princess by my side. The duke and the duchess did the reggae, reggae, reggae last night. About Alibaba with the 40 thieves. Tom, the piper's son, he was there with me. I rode through the valley with the princess by my side. I did the reggae, reggae last night with the princess, my bride. The duke and the duchess was there with me to meet me with a smile. Alice was there in a wonderland, staring far away. I did a reggae, 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 reggae last night. Ooh, yeah.
Pues ya acabamos con el programa, dejamos el debate que hemos tenido ahora para el próximo programa. Invitamos a compañeras y compañeros a los que quieran pasar por la radio para decir sus opiniones o pinchar algo de música.
Sí, aunque si llamáis, no tenemos el teléfono conectado aquí, exacto, a la mesa, con lo cual va a ser una movida ahí poderos atender y no va a ser posible ahí pasaros por antena.
Y total, que si queréis escuchar algo y tal, pues somos bastante dictadores y dictadoras y... lo sentimos. Pero total, que salud y anarquía y muchísima
bronca.